Bueno, le decía, ya está en comunicación José Goicochea, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, esta nueva marcha que se va a realizar en el día de mañana en la Plaza San Martín. Por eso estamos en contacto con José. Alejandro Francia te saluda. José, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Muy buenos días, Alejandro Francia. Buenos días a todos los compañeros trabajadores de Radio Nacional, Francisco Ramírez. Especialmente un saludo y ahí un abrazo al compañero director Juan Antonio Isaguirre.
Bueno, José, vienen planificando desde hace un tiempo y sobre todo, más bien, un acompañamiento que vienen haciendo con los familiares que han perdido a sus seres queridos en hechos de violencia que se han registrado no solo en los últimos tiempos, sino también un poquito más allá, ¿no?
Sí, lo primero que habría que decir es que marchamos por justicia. Y desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Rojo marchamos por memoria y verdad, además. Y marchamos por Kevin Ríos, por Lourdes Cáceres, Susana Urán, Franco Bassini, Catriel Monzón, Carlos Valle, Ariel Florentín, Carlos Massini, Flavia Schiavo, Nahuel Romero, Catalina de Gracia, Carlos López, Juan Ramón Zaragoza y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Todas esas marchas, como bien lo señalaba vos recientemente, la hemos acompañado y la hemos fortificado y hemos hecho un proceso y un plan de lucha para todos esos compañeros. Esta concentración en Plaza San Martín a las 19 horas del sábado forma parte de ese plan de lucha que iniciamos el 6 de septiembre de 2021, cuando los genocidas, a través de una maniobra judicial, lo que significó un mamarracho jurídico, impidió el inicio del juicio por la noche del mimeógrafo 3. Y llegamos a esta convocatoria, tal cual lo decís vos, con diversas familias afectadas por la violencia y sobre todo por la impunidad. Impunidad a la que colectivamente le decimos basta. Reclamamos cárcel común y efectiva asesino y genocidio y la reforma judicial ya. Y claro. En ese sentido, como lo viene señalando acertadamente el pueblo, se hace imprescindible alzar el reclamo por una democratización de la justicia, para que esta sea para todos y la necesidad imperiosa de una reforma está instalada en la sociedad, ya que una parte importante, y esto hay que decirlo y señalarlo, una parte importante del Poder Judicial ha dejado de ser compatible con el funcionamiento de la democracia.
Lo que yo te quería preguntar, y esto que me parece que es fundamental, es esto de que vos nos decías, la reforma judicial, porque a veces el fiscal, el juez, tienen marcado una línea que tienen que respetar, ¿no? No se pueden pasar de ahí. Y digo, y en esa línea también es como que, porque la gente dice, ah, pero ¿cómo está libre? ¿Y cómo salió después de 60 días? ¿Y por qué? ¿Y por qué no quedó detenido? Y bueno, a veces son las herramientas que cuentan los fiscales, que cuenta la justicia, ¿no? Para hacer justicia, justamente.
Creo que es acertadísima la apreciación que hace vos, Alejandro. Yo, lo que nosotros hemos logrado, o sea, lo que la movilización popular ha logrado, nos muestra y demuestra que es posible terminar con la impunidad. Es el gran enemigo, la impunidad. Y la odiosa dilación en la resolución de los casos y la sociedad es testigo de que la justicia actuó como el pueblo quiso. Y esa realidad quedó demostrada en los casos de Susana Urán, Lourdes Cáceres, entre otros. Es decir, tal cual lo señalas vos, resolver con autoridad política y democrática lo urgente nos permite y permitirá desandar el camino de transformaciones que son más profundas en el sistema judicial. Es decir, se hace imprescindible terminar con los tribunales sin legitimidad caracterizados con sentencias contrarios a derechos e intereses de las mayorías populares. Y esta acción tiene una clara complicidad ideológica, porque han convalidado políticas públicas que activaron distribuciones regresivas, por ejemplo en el ingreso, una estructura de persecución, de espionaje tal cual ustedes lo vienen señalando desde Radio Nacional. Y en ese sentido sostenemos la fuerte convicción de que hay una dimensión social suficiente que exige la reforma. Porque este poder no garantiza los derechos del pueblo y de las víctimas, sobre todo en tiempo y forma, tal cual lo señalas vos.
Tampoco están pidiendo mano dura, ¿no?
No, la mano dura es algo que ya existe. O sea, si uno dijera, es como aquellos que piden pena de muerte o venganza por mano propia. Nosotros el ejemplo son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que desde aquella mujer, Azucena Villaflor, que de allá por el 70... en la década del 70, fines de la dictadura, principio de la dictadura, ¿no es cierto?, reclamaba por su hijo, justicia por su hijo, que le digan dónde estaba. Es la misma lucha que nos atraviesa la violencia hoy. Esa violencia institucional de ese momento también se mezcla con la violencia institucional de hoy y la violencia social que existe. Hay todo un correlato, las violencias a eso nos oponemos, a las violencias. Las violencias no pueden seguir estando de mano, inclusive de los intereses corporativos que existen en la justicia. Esos intereses corporativos son los que frenan y hacen que las acciones judiciales, tal como lo he señalado anteriormente, no se dicten sentencias acorde a lo que el pueblo quiere. O sea, la justicia tiene que estar acorde a lo que el pueblo y de los que la mayoría tienen y necesitan. Por eso este sábado todos a la Plaza Martín Nacional, porque las víctimas, si bien producen un profundo dolor en las familias y amigues, pero es una tragedia para el pueblo. Y eso es lo que hace necesario, en el marco de una sociedad cada vez más desigual, tener una justicia con perspectiva social y de género al momento de dictar sentencias, que no solo sirvan a esos determinados intereses corporativos.
Y también eso va pegado a la capacitación, ¿no? Vos hablabas de tomar una sentencia que tenga y incluya el género y se ha capacitado la justicia en ese sentido, pero también sigue faltando, ¿no?
No solamente sigue faltando, sino lo hemos visto en los casos inclusive que han sucedido en este verano, no solamente el aumento de las violencias, sobre todo la de género, donde es muy cuestionado por la sociedad todas estas cuestiones. La sociedad es un conjunto. No me gusta tomar estadísticas, pero si uno lee las estadísticas que hay y las encuestas que hay, 8 de cada 10 argentinos repudia a este sistema judicial y repudia las sentencias, específicamente las sentencias que favorecen a asesinos y genocidas. O sea, necesitamos rever profundamente eso cuando decíamos que es lo urgente. En lo urgente aquí quedó demostrado, en la ciudad, a través de las movilizaciones populares, corte de ruta y demás, quedó demostrado que se podía terminar con la impunidad y la dilación en la resolución de los casos. Aquí todo el mundo sabe que hubo una aceleración de la resolución de los casos, inclusive hasta hemos tenido en 48 horas resolución de casos que tenían una larga data de impunidad. Entonces relacionamos eso directamente, que la movilización popular, el protagonismo, cientos de personas en la calle movilizadas en un plan de lucha, que recordemos, este plan de lucha se inició el 6 de septiembre de 2021, cuando en los tribunales federales, a través de una maniobra jurídica de las fiscales en esos tribunales federales, lograron, a través de un mamarracho jurídico, que inclusive se habla hasta de juicio político, hacer caer la noche del mimeógrafo 3, o sea, hacer caer la causa emblemática de los derechos humanos en Concepción del Uruguay, aquella cuando desaparecieron aquellos jóvenes estudiantes de la escuela normal y del colegio. Esa impunidad es la misma que existe, digamos. O sea, también sabemos que cuando hubo declaraciones de ex juezas que señalan, digamos, que veían que determinados personajes dentro de los tribunales jugaban a favor de intereses extraños, y que nos resulta muy raro que no se la siga, se la denuncie a esas personas, porque como sabían, ahora saben en declaraciones públicas que existía o existe un manejo espurio por parte de fiscales, jueces o de cierto poder en donde está vinculado la policía o la clase política, ahora lo saben y antes no lo sabían, frente a la muerte de determinado personaje, también asesinato, ¿no? También en la ciudad, que se ha dado, por ejemplo, el caso de Pelufo. Entonces nosotros sabemos muy bien que esa impunidad, y el pueblo lo sabe, que esa impunidad solamente va a lograrse atravesada por la movilización popular. La movilización popular demuestra y demostró, en casos, lo digo claro, como el caso de Susana Urán, aquella compañera trabajadora del Barrido, asesinada por cumplir con sus tareas, en el marco de ese de cumplir con sus tareas barriendo las calles, o sea, las personas más sensibles, digamos, de la clase obrera, y es la clase obrera la que es afectada en esto, todo este tipo de homicidios. La violencia social que atravesamos, más la violencia institucional, a la cual solamente la policía responde diciendo que lo tienen literalmente los testículos al plato, los huevos al plato, cuando se reclama, digamos, por la violencia institucional en la provincia de Entre Ríos. Esas son las formas de contestar en forma mediática, inclusive. Esas son a veces las respuestas que realmente irritan al pueblo, Pero lógicamente, como decías vos antes, la única respuesta es la movilización, es seguir estando presente, es pedir la reforma, que es el problema de fondo, es seguir marchando, es actuar el 22 y actuar también el 1 de febrero con la masiva muestra popular de repudio a eso, y que se está repudio a las violencias. Y que esas violencias tienen nombre y apellido y también tienen responsables. Y son todo esto que analizábamos anteriormente, porque el Poder Judicial ha dejado de ser compatible con el funcionamiento de la democracia. Esa es la triste realidad que estamos atravesando en esta democracia y esta realidad de hoy, ¿no? Entonces debe ser el pueblo el que protagonice las luchas en las calles.
José, entonces, ¿esto va a ser mañana a qué hora?
Mañana nosotros estamos convocando a todos a la Plaza San Martín a las 19 horas para luego marchar hacia el centro, hacia la plaza. Se va a hacer un acto frente a la policía, repudiando las palabras también de la policía y exigiendo y reclamando justicia por todos aquellos vecinos que asesinados, y es, lo volvemos a repetir, no solamente por Río, Cáceres, Urán, Bacini, porque no es solamente por justicia, sino también es por memoria y verdad, porque en muchos casos sabemos que se han resuelto. Y esas resoluciones nosotros las aplaudimos, lógicamente, pero también sabemos que hay que mantener la memoria y la verdad. Y eso el pueblo lo va cultivando, lo va señalizando, acompañando las luchas, porque muchos de esos casos se han resuelto, pero necesitamos también mantener la memoria, que el pueblo mantenga la memoria, y esa memoria va a ser la que va a lograr en ese marco en este marco de una sociedad desigual, tener una perspectiva de una justicia distinta. Mañana, Plaza San Martín, a las 19 horas, desde ahí nos concentraremos y luego marcharemos hacia la plaza.
¿Y cómo puede hacer la gente para contactarte a vos o sumar también, como se han ido sumando los familiares y amigos por todos estos problemas que ha tenido, ¿no? En los últimos tiempos, Concepción del Uruguay.
Sí, sí, está la página de APDH CDLU, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, así figura la página. Uh-huh. Hay un Facebook de APDH CDLU, ahí se pueden comunicar, y si no, también en el APDH, buscan APDH a nivel nacional, ¿no es cierto? Nosotros tenemos personería jurídica, ingresan a la página de APDH Nacional, buscan la de Concepción de Uruguay, la de la regional Uruguay, y ahí tienen los números de teléfonos con los cuales se pueden comunicar. Lógicamente, no solamente por frente a estos casos, que estamos en este plan de lucha, sino también para cualquier consulta también y demás, y asesoramiento, el APDH está al servicio del pueblo.
Muy bien. Bueno, José, muchísimas gracias. Entonces, y seguramente mañana va a estar esta convocatoria. ¿Qué pasa si llueve? ¿Se suspende o cómo es el tema?
Lo primero, ante todo, es la preservación de la vida y la salud de las personas. En el marco de esta pandemia tenemos que preservar la salud de las personas, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso de lluvia, lógicamente, no nos va a impedir a nosotros marchar, pero sí debemos pensar en preservar la salud de las personas. En el caso de que estuviera el clima en condiciones, o sea, no lloviendo, en el caso que estuviera bien, vamos a ser positivos. En el caso que estuviera bien el clima, marchamos. Y en el caso que no nos permita el clima, digamos, solamente pensando en la salud de las personas, marcharemos el 1 a tribunales.
Muy bien. Muchísimas gracias, José. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alejandro. Gracias a ustedes.